Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Habrá que negociar. Es lo único que queda claro después de esta cita con las urnas de ayer 23 de julio. La cuestión es, ¿a qué precio será esa negociación? Porque los partidos separatistas, si bien han perdido fuelle en términos generales, ahora van a ser más llave que nunca. Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya ya comienzan a abonar el terreno. Junts directamente habla ya de una ventana para que se tenga en cuenta la situación de Cataluña. La cuestión es cómo de grande va a ser esa ventana y a qué situación exactamente se refieren, si estamos más cerca o no de un referéndum proseparatista y si estamos también más cerca de una amnistía. Precisamente hoy ha sido detenida por los Mossos en Barcelona la eurodiputada Clara Ponsatí. Así que un terreno, desde luego, muy complicado en el que Valladolid habló. De hecho, la participación subió un 3,3% en estas elecciones generales. En total, la participación superó el 76% en nuestra provincia. Y el dibujo, pues cambia muy poco con respecto a las elecciones de 2019. En el caso del Congreso, dos escaños para el Partido Popular, otros dos para el PSOE y uno para Vox. El de Valladolid, el de Pablo Sáez, es el único escaño que salva Vox. Formación, por cierto, que guarda silencio y que ha rechazado la invitación de COPE para poder conocer hoy en los micrófonos su valoración acerca de este resultado. Sí estarán con nosotros Mercedes Cantalapiedra y Óscar Puente, número uno de la candidatura, en el caso de Mercedes, del Partido Popular, y en el caso de Óscar, del PSOE, en estas elecciones. Veremos cuáles son sus valoraciones y quién creen que está más legitimado para formar gobierno, si Alberto Núñez Feijóo o si Pedro Sánchez. Por un lado está la política y por otro lado la agenda normal de estas fechas, que son las fiestas patronales de nuestros pueblos, los pueblos de Valladolid. ¿Han recuperado cifras prepandemia todos los negocios alrededor de las fiestas? Bueno, pues enseguida vamos a hablar de la economía del toro. Ya te avanzo que hay más de 700 festejos populares en estos meses en la provincia de Valladolid. Y vamos a hablar también de algo que está íntimamente ligado a las fiestas de los pueblos, que es el buen beber y el buen llantar, eso de la alimentación y la bebida. Veremos cómo está afectando también a este sector la inflación. Soy Javier Luna, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid en esta jornada de lunes 24 de julio, en la que vamos a repasar el pronóstico del tiempo, a ver cómo vienen las nubes. El cielo prácticamente despejado, ahora alguna nube, aunque por la tarde ya sí que sí estará completamente despejado, y un pequeño, ligerísimo descenso de las temperaturas máximas, que hoy no van a superar los 29 grados. Ya te avanzo, que mañana bajan todavía más.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos con más noticias de este lunes 24 de julio. Laura Ríos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Es inevitable mirar al resultado de las elecciones de este 23J y sobre todo entender también ese silencio de Vox, porque lo cierto es que ha sido un varapalo absoluto. Ni siquiera las encuestas que vaticinaban los mejores resultados para la formación de Abascal se aproximaban a esto. Ni siquiera Tezanos, que le daba prácticamente... Casi. Es el que más se ha aproximado en
le
este caso.
Cero escaños en Castilla y León y al final ha sido uno.
Ha obtenido uno, efectivamente, y en este caso ha sido Valladolid, con lo cual PP y PSOE, también Vox, retienen los escaños que obtuvieron en las elecciones de 2019, prácticamente lo mismo, empate. Había posibilidad de que alguno de esos ese escaño cayera sobre el Partido Popular o el Partido Socialista, pero lo cierto es que se ha mantenido el empate y aquí, como decimos, todos se dan como ganadores en estas elecciones. En la provincia también está la cosa así, ha ganado el Partido Popular, 186 pueblos en concreto se quedan en manos del Partido Popular, 34 para el Partido Socialista, 4 para Vox y 1 para Sumar. Hoy analizaremos estos datos en la provincia también y en la capital. Pero la actividad continúa y la institución municipal hoy ha celebrado Junta de Gobierno para aprobar una inversión de más de 1 millón de euros para que el sistema de comunicación de la policía local y el sistema de extinción de incendios estén coordinados y funcione todo perfectamente.
Y por cierto, ya que citas a la Corporación Municipal, no lo hemos dicho, pero bueno, el alcalde de Valladolid ha sacado su escaño para el Senado, Jesús Julio Carrero. Claro, la duda es ahora qué va a pasar con el soterramiento.
Pues veremos, a ver, lo va a tener que pelear muy duro Jesús Julio Carrero, porque lo que sí es cierto es que barajó esos dos escenarios, tanto si seguía gobernando el Partido Socialista como si ganaba Feijóo. El apoyo de Feijóo lo tenía, pero lo cierto es que si tienen el apoyo de la Junta del gobierno de la ciudad de Valladolid, ahora solo faltaría la pata del Estado. Así que veremos,
difícil,
a ver.
Está difícil.
Lo que está difícil es el proyecto en sí, pero bueno.
Bueno, todo. Todo suma. Laura, sí. Ríos, a las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia. Aquí en Mediodía COPE. Gracias, Laura.
Venga, hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Como un partido de tenis era ayer el seguimiento de la jornada electoral, pero hay otra información, ahora sí que sí, deportiva. Raquel Mateo, buenos días.
Buenos días, Javier. El Real Valladolid tuvo un estreno amargo en su primer amistoso de la pretemporada. Perdió 1-4 contra el Leganés en Ávila y dejó más dudas que certezas. Mucho placer del lado del técnico uruguayo, Pablo Pezzolano, que todavía tiene que implementar su modelo de juego. Sus próximas citas son el 26, el miércoles, a las 7:30 contra el Rayo Majadahonda, va a jugar en el Estadio de La Laguna, y el sábado 29 contra el Mirandés, en casa de los burgaleses. Mientras tanto, continúan las altas y las bajas del club blanquivioleta, destaca la salida del internacional ecuatoriano Gonzalo Plata. Su destino, Qatar. El club qatarí Al-Sadd pagará 12 millones de euros más bonus, 3 de bonus, y el Real Valladolid recibirá la mitad de ese fichaje, o sea, un buen pellizco, la verdad. Y en baloncesto ya se conoce la sede de la Copa Castilla y León, título que busca revalidar el Real Valladolid. Esta vez se jugará en Burgos. La Copa vuelve al formato de 4 equipos, los 3 LED Oro, que son el Real Valladolid Baloncesto, San Pablo Burgos y Tizona Burgos, y el recién ascendido a ACB, el Thunder Palencia. La cita se disputará los días 15 y 17 de septiembre.
Oye, pues las apuntamos ya. Raquel Mateo, muchas gracias.
A ti, Javier.
¡Y abadabadú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Encendemos el primer semáforo de esta semana y el primer color es el rojo. Detenidos en Valladolid dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Entraron en un establecimiento del centro de la ciudad, solicitaron distintos artículos a la dependienta y emprendieron la huida sin pagar. La dependienta recibió un fuerte empujón y un pisotón en el pie cuando trató de detenerlos. Finalmente lo hizo la policía. Los detenidos han sido ya puestos en libertad con cargos. Mejores noticias en el color verde. La lotería ha dado una alegría a Ataquines. 500.000 euros que han caído muy repartidos y que han sido despachados desde la barra del bar Mario. Son 40 décimos, algunos de ellos compartidos por varios vecinos de este municipio de 548 habitantes. Un buen pellizco.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10-0023.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
espectáculo infantil y familiar con Zascanduri en Íscar el 2 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Mayor. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 4 al 8 de agosto. Ayuntamiento de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Los vallisoletanos han hablado este 23 de julio. ¿Y qué han dicho? Bueno, pues que en el Congreso de los Diputados el Partido Popular tenga 2 escaños, el PSOE 2 y Vox 1. Por cierto, Vox es el único que mantiene en toda Castilla y León. Eso en el Congreso. En el Senado, el Partido Popular tendrá 3 senadores, el PSOE 1. El Partido Popular ha conseguido arrebatarle un senador al socialismo en la Cámara Alta. Quien dará el salto al Congreso de los Diputados será Mercedes Cantalapiedra, diputada electa del Partido Popular. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, ¿qué lectura hace de los resultados electorales? No sé si tienen buen sabor de boca o un sabor agridulce en las filas del Partido Popular.
Bueno, los resultados que hacemos son los resultados que están ahí y que han decidido los españoles y en este caso también los vallisoletanos. Y es que la fuerza más votada sea el Partido Popular. El Partido Popular a nivel nacional ha cogido músculo, ha recuperado a más de 3 millones de votantes. El Partido Popular en Valladolid, tanto en la ciudad como en la provincia, ha desbancado al Partido Socialista. Hay que recordar que a nivel de Congreso hemos sacado más de 20.000 votos de diferencia, que hemos recuperado ese tercer senador, que en toda Castilla y León las 9 provincias han recuperado esos 3 senadores. Por lo tanto, los resultados son buenos, los resultados son satisfactorios para el Partido Popular. Por supuesto que nos hubiera gustado tener más escaños en el Congreso de los Diputados para poder conformar un gobierno estable para todos los ciudadanos, para todos los españoles, un gobierno que tenga un mínimo de sentido de Estado y que respete las normas básicas de la Constitución, pero frente a eso hay que recordar que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones, Sumar ha sido la cuarta fuerza más votada, con un descenso también importante en número de escaños, y que lo que se puede avecinar a partir de ese momento pues es un gobierno Frankenstein, pero multiplicado por 10 comparado con lo que hemos tenido en estos últimos 5 años, porque hay que recordar que ahora sí que Pedro Sánchez va a depender única y exclusivamente de los independentistas, de los herederos de ETA y de incluso de prófugos de la justicia en el Estado español. Este es el panorama que nos han dejado estas elecciones. Esto es lo que pretende hacer Pedro Sánchez, que aun siendo perdedor ayer salió a celebrar una victoria inexistente, igual que salió Yolanda Díaz a celebrar una victoria inexistente, igual que salió Santiago Abascal a celebrar una victoria inexistente, porque aquí el único que ha ganado ha sido el Partido Popular.
En ese escenario, en ese panorama, en el que es más que probable pues que Pedro Sánchez siga al frente del gobierno de España, ¿cuál cree que debería ser la posición del Partido Popular en el Senado, donde sí van a tener una mayoría? Deberían, porque al final todo empieza en el Congreso, pero va a pasar por el Senado. ¿Cuál debería ser la posición en el PP? ¿Debería de tener una actitud, digamos, bloqueadora o de alguna manera correctora?
Sinceramente yo no tengo una confianza absoluta de que Pedro Sánchez vaya a ser el próximo presidente del gobierno. Es más, lo dudo muchísimo porque creo que ni sus propios socios le van a dejar apoyarse entre ellos para sacar adelante esa posible investidura de Pedro Sánchez. Sinceramente, creo que no se va a producir. En ese supuesto remoto de que se produjese, desde luego, el Partido Popular en el Senado con la mayoría absoluta lo que va a intentar es paralizar todas aquellas leyes que ataquen directamente a todos los españoles, como decía antes, al sentido de Estado, a la Constitución, o que incluso puedan dejar a las mujeres como lo han hecho en estos últimos 5 años. Por lo tanto, la representación mayoritaria del Senado va a ser fundamental para poder paralizar determinadas leyes dañinas para los ciudadanos, pero vuelvo a repetir, ese escenario le veo muy remoto porque entre ellos mismos van a tener unas auténticas peleas porque ya entre ellos mismos se han vetado los unos con los otros.
¿En qué punto queda, por tocar tierra en Valladolid, ahora mismo el proyecto del soterramiento?
Pues es una de las cosas que se debería muy, muy de pensar los representantes del Partido Socialista, tanto en el Gobierno como en el Senado. El no al soterramiento fue un empecinamiento rotundo de Óscar Puente. Ya se está trabajando y el soterramiento es posible. Por lo tanto, si Óscar Puente quiere tanto a su ciudad, como dice, lo lógico es que apoyase al Partido Popular en la propuesta que presente ante el presidente del Gobierno para poder financiar el soterramiento en Valladolid.
¿Cree que la victoria en las urnas del Partido Popular le legitima lo suficiente al señor Núñez Feijóo como para formar gobierno?
Sinceramente creo que sí. Ha sido el partido más votado y, si no recuerdo mal, en la historia de la democracia en este país siempre ha gobernado el partido más votado, por un ejercicio de responsabilidad, por un ejercicio de lealtad hacia los españoles que han decidido por una mayoría que sea el Partido Popular el que más votos había sacado, pues lo lógico es que puede ser el que tuviese que presidir el gobierno y gobernar.
Una de las lecturas es que el electorado se ha decantado firmemente por los grandes partidos, por el bipartidismo, por Partido Popular y PSOE. ¿Es tan descabellado pensar en cierto acuerdo entre las dos grandes formaciones para eliminar, en este caso, o poner coto al separatismo o a formaciones de extrema izquierda y extrema derecha?
El señor Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, ya lo ha puesto encima de la mesa a lo largo de esta campaña electoral. Él ha ofrecido a Pedro Sánchez que gobernase la lista más votada. En este caso, el señor Sánchez ni se lo planteó, pero también ofreció al Partido Socialista, que no a Pedro Sánchez, pero sí al Partido Socialista, y si a lo mejor Pedro Sánchez cambia de opinión y reconduce las decisiones que tenga previstas tomar con esos partidos a los que acabo de nombrar, puede que se lleguen a grandes pactos de Estado. ¿Por qué no? El señor Feijóo sí lo dijo, un gran pacto de Estado en educación, un gran pacto de Estado en sanidad, un gran pacto de Estado en economía, un gran pacto de Estado por las políticas del agua de nuestro país. Eso sería tener altura de miras y mirar por los españoles. De lo contrario, el señor Pedro Sánchez, de nuevo, demostraría que está mirando solo por sus intereses.
Entiendo que usted jamás votaría una investidura de Pedro Sánchez, o sea, ¿tendría?
Entiendo que ahora mismo hay muchísimo que negociar, que aquí desde luego la batalla no está perdida, que se avecinan meses interesantes y complicados, pero que creo que al final pueden tener la justicia que se merecen los españoles, si es que gobierna el Partido Popular.
De cara a lo que se avecina, me gustaría ponerle este sonido, Mercedes Cantalapiedra, que ha sido muy comentado ayer, mientras en la calle Génova, Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes estaban en el balcón. Imagino que lo habrá escuchado, pero para que lo escuchen también nuestros oyentes. ¿Qué le parece? Mercedes, está en cuestión.
La verdad es que lo he oído fatal. No sé a cuál de todas las...
Son los gritos en el que se podía escuchar a la gente concentrada en Génova repetir Ayuso, Ayuso. ¿Está en cuestión el liderazgo del señor Núñez Feijóo o no?
No, yo no pongo en cuestión el liderazgo del señor Núñez Feijóo. El señor Núñez Feijóo partió de una base de 86 diputados, creo que eran 39, y ha hecho una remontada tremenda. Vuelvo a repetir que ha recuperado a 3 millones de votantes. Por lo tanto, el liderazgo del señor Feijóo es indiscutible. Que el Partido Popular ha cogido músculo con el señor Feijóo es algo incontestable. Y lo que sí que es cierto es que tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que es una máquina, que ha conseguido una mayoría absoluta, pero al igual que lo ha conseguido Juanma Moreno y otros muchos alcaldes, empezando por el alcalde de Madrid y otros muchos alcaldes del territorio nacional. Por lo tanto, lo que quiere decir es que la hegemonía del Partido Popular ha vuelto. ha vuelto a los ciudadanos. Así están los resultados, por ejemplo, en Castilla y León. Castilla y León ha sido una de las provincias que más votos ha aportado en estas elecciones. Se ha teñido por completo de azul. Por lo tanto, el liderazgo no está en cuestión y lo que esperamos y deseamos es que al final, vuelvo a repetir, se cumplan esos deseos de los españoles.
Mercedes Cantalapiedra, diputada electa del Partido Popular, gracias por habernos acompañado hoy en COPE Valladolid.
Gracias a vosotros y muy buenos días.
¿Sabes cuántos encierros, capeas, toros del cajón, bueno, en definitiva, festejos populares se celebran estos meses en Valladolid? Más de 700. Se habrá recuperado la cifra prepandemia. Enseguida nos acercamos a una de las ganaderías, a la más antigua de España, el Raso de Portillo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Cerveza Mau Clásica, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Y en frutería, albaricoque primera, kilo, 1,65 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En estas semanas son prácticamente una decena los pueblos que están celebrando sus fiestas patronales y uno de los principales reclamos en muchos puntos de la provincia de Valladolid son los festejos populares, bien encierros, toros del cajón, capeas, bueno, en su distinta forma. No sé si te has preguntado cuántos festejos populares en el que el mundo taurino entra en juego se celebrarán este verano en Valladolid, coincidiendo con esas fiestas. Bueno, pues son aproximadamente unos 700 en el conjunto de la provincia de Valladolid, en el conjunto de los 242 municipios que hay en la provincia de Valladolid. Y hablar del mundo de la tauromaquia en nuestra provincia es hablar de la ganadería Raso de Portillo. Mauricio Gamazo es el administrador, uno de los administradores de la ganadería Raso de Portillo. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Más allá de esa cifra que daba yo, de más de 700 festejos populares previstos para este verano, coincidiendo con esas fiestas en los pueblos de Valladolid, ¿cuáles son vuestras cifras? No sé si podemos hablar de que hayáis recuperado ya una actividad de prepandemia, de niveles prepandemia.
Sí, yo creo que afectos nuestros y en general de salida de ganado y de venta y de todo, nosotros sí que hemos recuperado la normalidad a todos los efectos, vamos.
Porque aproximadamente cuántas cabezas de ganado tenéis previsto mover en estos meses de verano en el Raso de Portillo.
Nosotros a lo largo del año, de cada verano vendemos lo que es la camada de utreros, que suele ser unos 50 utreros más o menos, y además de eso siempre se venden heralas de hecho para encierros y festejo popular, que se suelen vender otros 30, 40, 50, y luego siempre se completa con algún toro que ha quedado suelto, con algún heral que hay que sacar, por encima de 100 animales.
Entonces, si estáis ya recuperando esos 100 animales, estáis en una actividad normal.
Nosotros este año ya ha sido normal, efectos de salida de animales y de todo, sí.
Mauricio, yo no sé, en términos económicos, más allá de ese volumen de cabezas de ganado que movéis cada verano, ¿cómo estáis las ganaderías? Porque hemos hablado mucho del sector primario, no sé ahora mismo cómo está la economía del toro en ganaderías como la vuestra.
La economía del toro está un poco como la economía general. Estamos bastante ahogados por los costes, quiero decir que en fincas en las que tenemos que ayudar al ganado con pienso, pues el pienso está ahora mismo a un precio que es prohibitivo. Y entonces ese coste más costes de personal y general que ha subido todo hace que la verdad es que la economía esté muy, muy apretada, muy apretada.
¿Cuánto pueden haber subido vuestros costes, Mauricio? Por hacernos una idea, porque hablamos de piensos, pero entiendo que también hablaremos de costes energéticos, de personal, tú lo decías.
A nosotros, sobre todo, los que nos afectan son los costes de compra de piensos. Eso ha subido prácticamente el 50% en un año. Y sin embargo, el precio de venta del ganado, que sí que se ha recuperado, no sube el 50% ni lo subirá en la vida, vamos. Entonces, claro, es que ese diferencial es complicado de absorber. Se absorbe a base de otro tipo de temas y tal, pero no directamente por el ganado.
¿De dónde intentáis sacar algo más de margen de beneficio? ¿Por dónde lo absorbéis?
Bueno, nosotros en los casos intentamos sacarlo de otras líneas. Por ejemplo, tenemos también ganado de carne. Bueno, tenemos agricultura. En ese sentido, por ejemplo, sí que estos últimos años ha habido alguna ayuda más de la Junta de Castilla y León para las ganaderías de Lidia. Bueno, más un poco lo que se dice capeando el temporal, vamos.
Me decías que los costes, más o menos el del pienso, han subido un 50%. Claro, la pregunta es, en un entorno en el que nos estamos moviendo de la inflación, ¿el precio al que vosotros vendéis una cabeza de ganado ha subido mucho?
El precio al que se está vendiendo la cabeza de ganado, la verdad es que está subiendo. Pero no es que no quiero decir que no llegue a compensar los costes, porque en determinados casos, claro, cada uno tiene su esquema de costes y cada uno tiene su forma de financiarlos. Sí. Nosotros con el movimiento que tenemos entre el ganado de Lidia y el ganado de carne, en el cual sí que llegamos a cubrir esas necesidades. Sí. Pero sí que es cierto que sí que haría falta el que el precio de venta subiera más, claro.
¿Te puedo preguntar cuánto puede costar ahora mismo una cabeza de ganado? ¿Cuál es el precio de venta medio al que estáis vendiendo a los ayuntamientos?
¿Sabes lo que pasa? Que el precio de venta, como un dato fijo, no existe. Porque no es lo mismo vender a un ayuntamiento que vender a un empresario que organiza una fiesta. No es lo mismo vender en julio que vender en septiembre. No es lo mismo vender la cabecera de camada que vender el último novillo que te queda, ¿sabes? Entonces, realmente el precio es un tema que cambia mucho incluso dentro del año. Entonces no se puede dar una cifra así cierta.
¿Y os estáis teniendo que ajustar mucho en esas conversaciones con los empresarios, con los ayuntamientos? No sé si detectáis que ellos intentan ajustar un poquito más el precio, teniendo en cuenta que a ellos también les afecta la inflación.
Bueno, eso es el juego propio de la negociación. Ellos intentan ajustarse, nosotros intentamos apretar, y eso sí, siempre ha sido así y siempre lo será. Eso no tiene vuelta de hoja.
Pero, ¿y notáis que se gastan menos que otros años o el gasto más o menos se mantiene, la inversión más o menos se mantiene para mantener esos festejos?
¿Sabes lo que pasa? Que en muchos sitios, como has dicho, el festejo taurino es muchas veces la base de la fiesta. Y entonces es muy complicado para un ayuntamiento, para un empresario, reducir el número de festejos o el número de animales que se sueltan en una fiesta. A lo mejor prefieren reducir en otras cosas. Y sin embargo, en eso, al ser muchas veces el centro de la fiesta, pues a ellos les es muy complicado reducir. Y en ese sentido, claro, por eso, en cuanto ha habido un pelín de normalidad, la demanda de ganado enseguida se normaliza, claro.
Mauricio, me decías que habéis también buscado refugio en otros sectores, agricultura, ganadería, de consumo de carne, por sí sola. Si pensamos por sí sola, en la línea dedicada a esos festejos populares, a la tauromaquia propiamente dicha, ¿sería rentable la explotación o ahora mismo no?
Bueno, no sería deficitaria. Quiero decir que hay que tener en cuenta que hay años mejores y años peores. Este año con la sequía que ha habido, pues la verdad es que ha sido un horror porque ha habido que ayudar mucho al ganado. Hay otros años que el año viene mejor y te tienes que ayudar menos al ganado y entonces el año sale mejor. Lo que no puedes hacer en la ganadería, ni en la agricultura, ni en este tipo de negocios, es hacer la contabilidad de un año. Tienes que hacer la contabilidad a lo largo de 5 o 6 años, porque siempre hay uno bueno, uno malo, uno mejor, uno regular, y al final acaban compensándose unos con otros.
Mauricio Gamazo es uno de los administradores de la ganadería Raso de Portillo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, John Cope, y que se dé bien el verano.
Igualmente. Muchas gracias a vosotros.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí.
9 pueblos de la provincia de Valladolid están o estarán esta semana, a lo largo de estos días, en fiestas. Y oye, no lo hemos dicho, pero felices fiestas, ¿eh? A todos ellos que bien se lo merecen. Enseguida llega Pilar García Muñiz. Se acerca la una. Se acerca Mediodía COPE.